En los próximos días se discutirá en la Suprema Corte de Justicia de la Nación uno de los grandes dilemas de nuestro sistema de justicia.
La ministra Norma Piña y el ministro Luis María Aguilar han propuesto cada uno un proyecto en donde plantean la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa, una figura que contempla nuestras leyes para encarcelar a las personas vinculadas a proceso por una lista de delitos graves.
La lista incluía delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos de armas y explosivos, y desde 2021 se incluyó por votación del legislativo otros más, como feminicidio, robo a casa habitación, uso de programas sociales para fines electorales, violencia sexual contra menores, corrupción, desaparición, robo de transporte de carga y huachicol.
Quienes defienden la prisión preventiva oficiosa señalan que es una medida necesaria para salvaguardar la seguridad de las víctimas, sus familias, los sobrevivientes y la comunidad en general.
Esto fue lo que dijo la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, cuando se le preguntó al respecto.
Creo que sería un grave problema. No solamente aumentaría la impunidad, particularmente en delitos de corrupción, sino que creo también que representaría un problema para la seguridad de las familias de la ciudad e inclusive para la violencia feminicida. Muchas veces es a criterio del juez y a propuesta evidentemente de la fiscalía la definición de la prisión preventiva justificada, pero si esta se elimina, representaría un problema de seguridad para las mujeres de la ciudad, estoy convencida de ello.
A esta voz se ha sumado el presidente Andrés Manuel López Obrador, así como la Secretaría de Gobernación y la Consejería Jurídica de Presidencia, quienes pidieron al máximo tribunal no remover la prisión preventiva oficiosa, pues, según sus palabras, es fundamental para evitar que presuntos criminales eviten sus procesos judiciales, porque ya de por sí detenerlos implica un gran despliegue de recursos por parte del Estado.
Por otro lado, están quienes buscan que desaparezca sosteniéndose en que la prisión preventiva oficiosa viola la presunción de inocencia, así como el debido proceso y derechos tan básicos como la libertad. Entre estas voces está lo dictaminado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Aunado a que en los últimos 4 años ha habido muchos ingresos a penales estatales y federales, haciendo que ahora exista la mayor población privada de su libertad, de las cuales 4 de cada 10 personas no tienen sentencia, es decir, no sabemos si son culpables o no. En el caso de las mujeres, esta relación sube a 1 de cada 2. Yo soy Valeria Ríos.
Y yo, José Guadalupe. Y en el episodio de hoy queremos saber para qué ha servido la prisión preventiva oficiosa, qué pasará si la Suprema Corte de Justicia de la Nación se declara en contra de ella, qué deberá cambiar entonces en el sistema judicial.
Diario para entender las noticias.
Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o recomendaciones que tengas para este programa.
Encuéntranos en redes sociales como Audiocentro Podcast. A nosotros nos encuentras como @val.punto y @guadarrios. Gracias por escuchar.
Para entender qué está en juego en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, platicamos con Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional en México.
Directora Edith Olivares, muchas gracias por su participación aquí en Tribu Política y pues bueno, para platicarnos un poco más sobre este tema que está generando polémica, sobre todo por el posicionamiento del gobierno de México para mantener este proceso de procuración de justicia. Por lo que comenzaría preguntándole, ¿por qué es importante desde los derechos humanos eliminar la prisión preventiva oficiosa?
Sí, bueno, gracias, José. Bueno, recordar primero que México es uno de los pocos países que todavía tiene prisión preventiva oficiosa. Y la prisión preventiva oficiosa es una muy grave violación al derecho de las personas a ser consideradas como inocentes hasta que no se compruebe lo contrario. En México hay cientos de miles de personas, o sea, las organizaciones tenemos contabilizadas varias decenas de miles de personas con datos del propio gobierno de la República que en este momento están privadas de la libertad sin que tengan una sentencia y que además están privadas de la libertad de manera oficiosa, es decir, solamente porque hay delitos en los que cuando imputa el delito van las personas directamente, y por eso se llama oficiosa, de oficio a la cárcel, ¿no? Esta es una de las medidas violatorias de derechos humanos que permanece en México desde hace muchos años y que viola claramente el principio de presunción de inocencia. Nos pone en riesgo a todas las personas, José, porque cualquier persona que en algún momento podamos ser acusadas de haber cometido algunos de los delitos que el Estado ha considerado graves, podríamos estar en la cárcel. Y hay personas que permanecen en la cárcel hasta 10 años en este país y luego se les declara inocentes y salen de la cárcel sin una sentencia, pero ya perdieron 10 años de su vida en la cárcel.
Desde su perspectiva, ¿por qué cree que el gobierno federal busque lo contrario? Y sobre todo mande un mensaje a la opinión pública de los presuntos riesgos de que se elimine este proceso jurídico.
Lamentablemente, debo decir que para muchas autoridades en México ha resultado como ganancioso desde el punto de vista político hacerle creer al conjunto de la población que mantener a una persona detenida porque alguien le acusó de cometer un delito puede darnos mayor seguridad. Y eso que la verdad es que llamamos generalmente populismo punitivo, en realidad no contribuye ni a la prevención y debo decir ni siquiera a la sanción de los delitos. ¿De qué nos sirve tener a personas acusadas de un delito, privadas de la libertad de manera oficiosa, si no hay un proceso judicial que acredite que esas personas pueden haber cometido un delito, que sería lo que realmente cerraría la brecha de impunidad? Recordar, José, que en México la impunidad continúa siendo de más del 98% de los delitos. Y por supuesto que no se ha disminuido con la ampliación del catálogo de delitos en prisión preventiva oficiosa. A principios justamente de este sexenio se presentó una propuesta que fue aprobada para ampliar la cantidad de delitos que van a prisión preventiva oficiosa. Y eso solo está logrando llenar nuestras cárceles de personas inocentes. Muchas de ellas, la enorme mayoría, salen libres porque no se acredita el delito, pero ya estuvieron en la cárcel e insisto, ni siquiera eso contribuye a que disminuya la impunidad.
La prisión preventiva existe desde hace más de 100 años en las leyes de México y siempre se ha hecho un uso abusivo de ella. Incluso, según cifras obtenidas por la organización Intersecta, en los 80, 6 de cada 10 personas en reclusión estaban en prisión preventiva. Fue con la reforma penal de 2008 cuando se estableció una serie de delitos en el artículo 19 de la Constitución que automatizan que las personas vinculadas a proceso por ellos vayan a la cárcel por un tiempo máximo de 2 años. Sin embargo, como muchas cosas del sistema penal, esto es algo que pocas veces se cumple. Por ello, en 2021 el presidente López Obrador decretó la liberación de personas que llevaran más de 10 años sin sentencia, siempre y cuando no hayan sido acusados de cargos graves. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos de vuelta con Edith Olivares de Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional en México.
En los últimos años, directora, Amnistía Internacional ha documentado casos relacionados con personas detenidas de forma arbitraria dentro del país. Esto en un informe llamado Falsas Sospechas y que precisamente da cuenta sobre las afectaciones que da la prisión preventiva oficiosa. ¿Podría platicarnos cuáles son las experiencias que han dado a conocer?
Sí, en efecto, parte de lo que compartíamos para recordar los riesgos que tiene la prisión preventiva oficiosa en México son los hallazgos del informe Falsas Sospechas, en que nosotras mostramos y documentamos en este informe que en México ocurren arrestos que son llevados a cabo por cuerpos policiales y que estos arrestos se realizan sin que se haya acreditado correctamente que se estaba cometiendo un delito. Parte de los hallazgos muy importantes del informe de Falsas Sospechas es que estos arrestos a personas que supuestamente estaban cometiendo delitos en el momento de ser aprehendidas, es decir, en el momento de ser arrestadas, no funcionan como una respuesta auténtica para enfrentar los delitos cometidos en el país, pero además son utilizados por las autoridades de forma ilegal, principalmente con personas que enfrentan situaciones históricas de discriminación. Por ejemplo, hay una gran afectación a hombres jóvenes, a hombres que viven en condiciones de pobreza y a hombres que tienen características racializadas, que son los que más son objeto de detenciones de manera arbitraria. Algunos de los casos que nosotros documentamos, si me permites comentarte, por ejemplo, uno de ellos es el de un niño maya de una comunidad de las afueras de Yucatán, que fue detenido de manera arbitraria por policías municipales, fue además torturado y golpeado con brutalidad sin que haya cometido ningún delito. En este caso, este joven, que se llama José Adrián, fue detenido, según las autoridades, porque había tirado piedras a una patrulla, con lo cual lo detuvieron, lo golpearon, incluso hubo actos de tortura, como te comento, sin que se haya acreditado ni siquiera que José Adrián había estado en ese acto. Y para comentar otro de los casos que también está documentado en falsas sospechas, documentamos el caso de un estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM, que estuvo detenido por varios años en una cárcel de alta seguridad, Enrique Guerrero, supuestamente por participar en una movilización en la que no había participado y estuvo varios años privado de la libertad justamente por prisión preventiva oficiosa y luego fue liberado porque no se pudo acreditar ningún cargo. Son personas que son detenidas por las autoridades de manera arbitraria y que tienen el riesgo de pasar en prisión varios meses o, como te comento, varios años.
Directora, ¿qué pasaría en el país si la prisión preventiva oficiosa se mantuviera?
En realidad, más bien, ahora lo que está sucediendo es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación podría emitir un pronunciamiento señalando que la prisión preventiva oficiosa es inconstitucional. Es decir, no se está discutiendo que exista, porque ya existe prisión preventiva oficiosa en México y lo que ha sucedido es que se ha ampliado el catálogo, es decir, la cantidad de delitos que son objeto de la prisión preventiva. Lo que esperábamos que sucediera el día de ayer, me parece que va a suceder la próxima semana o a inicios de la semana siguiente, es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación podría sentenciar que la prisión preventiva oficiosa es inconstitucional y violatoria de derechos humanos. Y en ese caso, más bien, lo que sucedería es que no habría prisión preventiva oficiosa en México, lo cual sería una gran conquista para la vigencia de los derechos humanos de todas las personas. Debo señalar también, José, que nos preocupa mucho, a propósito de tu primera pregunta, que desde el Poder Ejecutivo se estén enviando casi indicaciones al Poder Judicial sobre cómo pronunciarse, porque esto podría constituir una violación a la independencia judicial y por lo tanto creo que es importante recordarle al gobierno de la República, especialmente al Poder Ejecutivo, que el Poder Judicial es independiente y que debe tomar sus decisiones de manera autónoma y siempre vigilando que se preserven y se respeten los derechos humanos de todas las personas en México.
Por último, directora, ¿cuál sería el mensaje desde Amnistía Internacional México a nuestros escuchas y al público en general sobre el análisis de este proceso de procuración de justicia?
Creo que el llamado desde Amnistía Internacional a toda la ciudadanía es que recordemos que desafortunadamente en México el sistema de procuración de justicia tiene serias carencias, pero que aún si no las tuviera, la prisión preventiva oficiosa no resuelve el problema de inseguridad que tenemos en el país y no resuelve que las personas cometan ningún delito. Las personas que están en este momento en la cárcel por prisión preventiva oficiosa no se ha acreditado que hayan cometido un delito y la prisión preventiva oficiosa no disminuye la impunidad. Lo que requerimos en el país es fortalecer a las fiscalías para que puedan investigar adecuadamente la comisión de delitos, acreditar los delitos y sancionar a quienes resulten responsables de los delitos que se cometan. Pero tener a una gran cantidad de personas, decenas de miles de personas privadas de libertad sin que hayan cometido un delito, por supuesto que no contribuye en nada a la vigencia y respeto a los derechos humanos, pero tampoco a que se dejen de cometer delitos en el país.
En 2021, la organización Impunidad Cero, junto con la empresa encuestadora Data OPM, hicieron preguntas a una muestra representativa de la población mayor de 18 años en nuestro país, donde resultó que la mayoría tienen una visión punitivista de la justicia.
El 80% de las personas encuestadas estuvo total o parcialmente de acuerdo con que todos los delitos se castigaran con cárcel, mientras que el 74% estuvo de acuerdo en algún grado en que las personas permanecieran en prisión en lo que se conocía si eran culpables o inocentes.
Por otro lado, 68% considera que es necesario mejorar las fiscalías para combatir la inseguridad, contra un 27.5% que considera que hay que endurecer las penas de cárcel para todos los delitos y un 10% que considera que es mejor hacer justicia por mano propia.
Pero casos como los disturbios de hace un par de semanas en Ciudad Juárez, causados por conflictos dentro del Cerezo 3, o el caso del bebé Mateo, cuyo cuerpo apareció dentro de un penal en Puebla, nos recuerdan que las prisiones no son lugares aislados, ni hoyos negros ajenos a los problemas del país, sino todo lo contrario, son parte de un engranaje. Pocas cosas se resuelven al poner a más personas tras las rejas.
Sea cual sea la resolución de las ministras y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo más complicado será cambiar la percepción del populismo punitivo que dicta que lo primero es castigar y después averiguar.
Si quieres conocer desde cuándo y cómo hemos encarcelado a personas sin saber si son culpables, te recomendamos el artículo Breve Historia de la Prisión Preventiva Oficiosa de Aide Gómez en la revista Nexos.
Puedes consultar la encuesta de la que te platicábamos hace un momento en la revista Este País, en un artículo llamado La impunidad no se resuelve con más personas en prisión.
No estaría mal tampoco revisitar el episodio que hicimos sobre el caso de Nat Campos contra Rix, un proceso penal que llegó a una solución diferente de reparación del daño. Ahí platicamos con una abogada que nos explicó cómo nuestro sistema de justicia también contempla otras soluciones.
Tribu Política es producido por Audio Centro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Tribu Política.
Audio Centro.